ha avanzado el proyecto, ha avanzado el proyecto, y por eso en su apretada agenda Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez nos atiende para actualizarlo. Él le pasa revista personalmente, al igual que el gobierno nacional, de que las cosas estén avanzando, pero hablan mucho con la comunidad. Don Luis Carlos, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Julio, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal todo allá?
Muy bien, don Luis Carlos. ¿Yo le puedo seguir diciendo don Luis Carlos, o ahora que usted tiene el bastón de mando Guararat de la autoridad ancestral de los Kaikashi, ¿tiene usted un nuevo título?
Sí, sí, creo que ahora me tiene que decir también autoridad ancestral Sarmiento. No, mentira. Pero es correcto, allá me hicieron entrega del Guararat, que es el bastón de mando, y me lo entregó la autoridad ancestral en Kaikashi, un honor realmente muy grande, tengo que admitirlo.
Bueno, vamos a la revista, que es lo que a usted le gusta, los resultados. El resumen no puede ser mejor, ya son 4.000 personas alcanzadas. ¿Qué ha pasado en las comunidades beneficiadas? ¿Cuáles son? ¿Y cuál es el reporte de su visita de este pasado viernes?
Sí, en realidad fue una visita espectacular el viernes, donde recorrimos tres comunidades, Chispana, Pondore y Kaikashi, y estábamos, pues es mi segunda visita. Yo fui en diciembre a inaugurar el proyecto, a darle, como dice usted, el banderazo. Después en mayo estuvo otra gente de Aval y del gobierno, y ahora vuelvo yo a ver a Ceci, a pasar revista. Y en esas tres comunidades, pues llamó la atención todo, Julio. El recibimiento de las comunidades es impresionante, las calles de honor por los niñitos cantando el himno nacional, el agradecimiento de la gente, pero sobre todo y más importante me pareció a mí, la conciencia de la gente de lo que estaban recibiendo, de que no es un regalo, de que ahora es una propiedad de ellos y como tal adquieren una enorme responsabilidad para sostenerlo en el tiempo, lo que han recibido. ¿Y qué fue lo que recibieron? Bueno, como usted dice, hasta ahora le hemos llegado a 4.000 personas, casi 600 familias, con soluciones de agua, de energía, ahora de conectividad, internet, de seguridad alimentaria. Y ya empezamos a trabajar en la otra parte que decía yo en reuniones pasadas, que considero que es lo de igual importancia, y es la parte de la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a hacer para que todo lo que están recibiendo puedan sostenerlo hacia el futuro sin tenernos a nosotros ahí al lado, sino ya ellos personalmente responsables? ¿Y qué se entregó? Se entregaron dos nuevas plantas potabilizadoras, Julio, que es muy importante. Habíamos hablado, son plantas potabilizadoras que entregan entre 15.000 y 20.000 litros de agua potable por día. Y fuera de eso, se entregaron pues ya cinco soluciones de energía, que son clústeres de paneles fotovoltaicos que dan 3.400 vatios pico. Se entregaron también tres monopolos, o más bien tres comunidades favorecidas con monopolos, que son las torres estas, con un platico repetidor arriba para internet. Ya nos pudimos conectar a internet todos los que teníamos celular ese día en una de las comunidades. Y ya se ha llegado a 9 comunidades con seguridad alimentaria. Todo eso estuvimos viendo. Se recibió además la primera orden de artesanías que de la mano de la tienda de la empatía y de su directora Claudia García se está buscando cómo monetizar de alguna manera, poner en manos de las comunidades algo de dinero que a la vez es lo que les va a dar los medios para sostener todo lo que están recibiendo. Pues ya se recibió la primera orden y ahí aprovechamos también para comprar algunas de las artesanías, que realmente espectaculares lo que hacen allá en La Guajira. Todo eso hicimos, pudiera hablarle por horas, pues, cómo fue la prendida del primer bombillo que se prendía en Pondore, Eso es una cosa muy, muy emotiva, ver cómo ese primer bombillo se prende, ver cómo en Caicachí la autoridad en realidad dice que esto fue lo que esperó toda la vida, que fue lo que prometió cuando él recibió la propiedad de la tierra y lo que le prometió a sus familias fue: algún día haré algo por ustedes, que esa sería la misión de su vida. Y termina diciendo: y cumplí la misión, traje agua a mi comunidad. Muy, muy, muy importante todo.
Pues, ¿cómo le parece, don Luis Carlos, que me mandó un video doña Marta González? Y es algo tan simple, tan básico, pero que les produce tanta felicidad que uno como que se asombra de lo poco que hace en la vida y de todo lo que nos falta por hacer, que es un básico sistema de riego, un sprinkle botando agua sobre un campo sembrado. Eso que parece tan, tan normal en cualquier otro escenario del mundo, eso para ellos es un espectáculo. El solo ruido que produce esa regadera sobre una hortaliza, sobre una siembra que hay ahí.
Sí, realmente eso es increíble, y además ese mismo vocero de esa comunidad diciendo, a nosotros nos dijeron, dice él, que nos iban a ayudar a sembrar, y creo que el número era 2.125 metros cuadrados de una hortaliza, una huerta, y vamos a darles agua, como usted bien dice. Y ellos dicen: nada de eso, nosotros no nos vamos a quedar ahí. Y se ponen en la misión de hacer una hortaliza de más o menos 5.000 metros cuadrados y lo lograron. Cuando estuvimos allá ya lo vimos de primera mano, bien sembrado, muy bonito, y a eso le han sumado una cosa que me llamó mucho la atención, que lo llaman, si no estoy mal, la hora del tío o algo así, y es que ellos dicen: los guayús no somos personas, por su propia naturaleza, para sentarnos en una clase a aprender cosas. Pero nosotros sí tenemos la conciencia de que toca aprender cosas tan básicas como matemáticas y multiplicación. ¿Y qué hace el vocero que nos hablaba de esto, como le digo, lo de la hora del tío? Y es que recolecta todos los niños de la comunidad, los lleva a la huerta y hace cosas como decirles: dígame muy rápidamente cuántas matas de, no sé, lo que sea, de algún tubérculo que estén sembrando, cuántas hay sembradas. Y entonces los niños empiezan a contar y él dice: no, esa no es la manera. La manera es: vean cuántas plantas hay en esta fila y vean cuántas plantas hay perpendicularmente en lo que llamaríamos la columna. Y entonces dice: ahora multiplique uno por lo otro y ese es el número de plantas. Y dice: es interesante que los niños empiezan a ver en la vida práctica cuál es un beneficio de saber multiplicar. Entonces imagínense todo lo que están haciendo con lo que están recibiendo. Es que hay que acordarnos que el proceso de socialización y de concertación con ellos, que ha sido pues la espina dorsal de todo este ejercicio, empieza con socializar ideas como: pero ¿y energía para qué, señores? Los señores del interior, ¿para qué sirve la energía? ¿Para qué sirve el agua potable? Y entonces empieza uno con eso, y eso va pues aumentando hasta que van absolutamente entendiendo. Después uno negocia con ellos o concerta con ellos las ubicaciones de las plantas, cuáles son los pozos que van a alimentar esas plantas de potabilización, cómo se van a conectar las plantas a las comunidades, cuántos metros entre cada planta y cada comunidad, qué horarios de trabajo, cuánta gente de la comunidad va a colaborar en el trabajo de hacer en la limpieza del pozo, la instalación de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es para darle una idea cómo se han ido involucrando las comunidades, cómo han ido aprendiendo, cómo han ido entendiendo la importancia de lo que se está haciendo y cómo están asumiendo la responsabilidad de recibirlo, saber que es propiedad de ellos y mantenerlo hacia el futuro. Muy interesante.
Don Luis Carlos, usted adquirió en Londres un compromiso, el del agua. pero luego descubrió que el agua sin energía pues no era la solución perfecta y se metió en el mundo de la energía. Y ahora usted nos está hablando ya de comida. ¿Esto llegará a un punto en que ellos sean autosuficientes? Es decir, que ellos puedan comer lo que siembran.
No solamente eso, sino que puedan comer lo que siembran y además vender lo que les sobre. Esa tiene que ser el objetivo final. Pero claro, y es que sin el agua, pues no había manera. Y muchos de esos pozos estaban colapsados. Algunos pozos tienen, otros pozos que habían estaban colapsados, estaban empezando a sacar ya unos minerales muy muy lesivos hacia sus hortalizas, hacia sus huertas, hacia sus animales. Entonces, pues, con dificultad estaban pudiendo producir lo de ellos y terminaban haciendo cosas muy tristes. Pongamos, por necesidad, coser de cualquier manera, tejer sus artesanías y venderlas por comida para poder seguir alimentando a la comunidad, nunca reconociendo el verdadero valor de esas obras de arte. Entonces, yo creo que lo que está pasando es eso exactamente. Se está creando alguna manera de sostenibilidad. Y si yo resumo este proyecto en dos cosas, por un lado está, como usted bien dice, lo que es el agua, la energía, la seguridad alimentaria, pero por el otro lado está, ¿y después qué? ¿Y después qué va a pasar? Después de que logremos nuestro objetivo, y es no solo llegarle a estas 4.000 personas, sino llegarle a las 25.000 personas en las 81 comunidades que nos impusimos como objetivo desde diciembre del año pasado, ¿y después qué va a pasar? Bueno, pues después tenemos que dejarles alguna manera de poder autosostenerse para que no se vaya a quedar en un esfuerzo, en un vacío en el tiempo. Entonces, sí, Julio, esa sería la idea, de que lleguen a poder autosostenerse con sus propios medios.
Doctor Luis Carlos, hablando del tema de concertación, de lo que ha sido el proceso y el acercamiento social con estas comunidades, el viernes veíamos un líder ancestral de una comunidad que estuvo en una de las entregas y que va a tener una solución, no digamos diferente, porque pues será la misma solución enmarcada dentro de Misión La Guajira, pero que cuando se le planteó inicialmente, su respuesta fue no, no la puedo aceptar. Y pues para nosotros, digamos desde el interior, era un poco complejo entender la razón por la cual una persona no quería que una solución de este tipo integral le fuera llevada a su comunidad y a su gente. Pero este proceso de concertación, y aquí vienen dos preguntas, quisiera que nos cuente un poco en qué consiste, cuál es esa diferencia entre llegar con una solución versus concertar esa solución y entender a través de estos procesos de diálogo y de concertación cómo pueden llegar a ser esos procesos mentales de ellos para decir la solución que yo quiero es esta, pero de esta manera, y que finalmente no riñe con el resultado final del proyecto.
Sí, así es. Yo he llamado el ejercicio que se hace en las comunidades, lo he llamado un ejercicio de primero socialización, segundo caracterización, tercero concertación, cuarto construcción y quinto capacitación. En mi cabeza así más o menos lo tengo yo dividido. La socialización es exactamente eso, es ir y decirles, oiga, nosotros no queremos imponerles nada, ustedes pues tienen sus maneras y sus formas de hacer las cosas, pero no creerían ustedes que estarían mejor aquí con más agua, de pronto, sí, pero es que ya tenemos un pozo, sí, pero es que es agua salubre, no pensarían ustedes de pronto en agua potable. Cuéntenos, señores del interior, cómo sería el agua potable. Y ahí empieza una socialización, después empieza una caracterización, y es, ¿y qué se necesita exactamente para lograr los objetivos? Aquí se necesita simplemente limpiar el pozo, construir uno nuevo, poner una planta potabilizadora. ¿Cuántas comunidades van a surtirse desde esa agua potabilizadora? ¿Cuántos metros de PVC se necesita para unir la planta con la comunidad? ¿Qué tipo de bomba se necesita para impulsar el agua por esa tubería PVC? ¿cómo vamos a energizar todo esto? Etcétera, etcétera, lo mismo con paneles solares. Y en el caso que dice Marta, sí, así fue. Un líder dijo, no, ¿sabe qué? A mí, yo prefiero que a mí no me pongan esta agua. ¿Por qué? Al final se entendió, pues porque él tenía compromisos con otras comunidades y no estaba seguro que iba a poder cumplirlos con solo esta planta potabilizadora. Y al fin, y entonces se concertó, bueno, a ver, explíquenos mejor, ya se entiende cuál es, y eso es una concertación. Una caracterización, ya se sabe exactamente qué se necesita, entonces se hace la concertación para poder desarrollar la obra, se desarrolla la obra y después se tiene que dar capacitación. En el campo de capacitación también ha sido muy interesante porque ellos en las comunidades han identificado las personas, seguramente las personas más dispuestas a aprender, y hacen o unos comités de agua o unas responsabilidades individuales para mantener las plantas solares y las plantas potabilizadoras, y eso se convierte en la manera de que nosotros sepamos que en el tiempo van a perdurar las obras. Entonces, sí, todo se concerta, todo, absolutamente todo se concerta con ellos, y tal vez, y añado aquí la cuñita, hay una cosa bien interesante, y es que ya tenemos caracterizadas las 81 comunidades, y esto es la primera vez que se tiene, ya están las 81 comunidades caracterizadas, ya sabemos exactamente qué se va a instalar en cada una de ellas, y de hecho caracterizamos casi otras 90 más, que en algún momento pues le entregaremos esa caracterización al gobierno para pues quisieran seguir con la obra. Pero de esas 81 comunidades, pues ya sabemos que al final vamos a haber recuperado casi 50 pozos, vamos a haber construido unos 13 pozos nuevos, vamos a instalar, diseñar, construir, instalar 34 plantas potabilizadoras y vamos a instalar 81 clústeres de paneles solares para energía fotovoltaica. Entonces, ya todo eso, y perdón la respuesta tan larga, Marta, pero ese es exactamente lo que se hace allá, lo que se ha venido haciendo y lo que ya tenemos como objetivos.
Sí, señor presidente del Grupo Aval, es que yo lo escucho usted y el inventario que hace un instante hizo Julio, entonces agua, energía eléctrica, internet, educación, en fin, y yo no lo quiero poner usted a pelear con el gobierno, pero uno dice, ¿y aquí el Estado dónde ha permanecido? Porque usted nos cuenta que por primera vez se caracterizan 80 comunidades y que usted le va a entregar esa información al Estado.
Pero Juan Pablo, escuche esto, 90 reuniones formales, 2 reuniones por comunidad, 480 horas invertidas en concertaciones, 49 concertaciones realizadas a la fecha entre agua y energía. Es que, otro pedacito que aquí no vamos a entrar en detalle, conectar esas comunidades es conectar países distintos, claro. ¿No? Son comunidades con conflictos, con diferencias, con problemas.
Son mundos distintos, así está en el mismo territorio. Y entonces yo me pregunto, ¿el Estado cómo le ha acompañado, cómo ha acompañado toda esta misión, más allá de, por supuesto, permitir que se desarrolle este importantísimo trabajo? ¿Y hasta dónde el ejercicio es compartido? Porque luego pues podría ser muy fácil llegar y decir, ah, no, pues sí, esto lo hicieron los de Aval y qué bien, pero pues nosotros no podemos continuar porque no tenemos la plata, porque no tenemos la información, porque no tenemos nada. ¿Cómo ha funcionado eso y sobre todo a futuro?
A ver, ¿cómo ha funcionado? Al presente ha funcionado con el Estado de dos maneras. Nosotros en Aval Promigas hemos asumido la responsabilidad de lo que tiene que ver con agua, con energía, y se nos han sumado aliados estratégicos para lo de conectividad y lo de artesanías, inclusive para una entrega de bicicletas, ahí con el World Bicycle Relief, que se han entregado casi 180 bicicletas. Entonces, nótese que hay de por fuera seguridad alimentaria, de eso se viene encargando el Estado. Lo que decidimos fue dividir el trabajo nosotros, agua, energía, conectividad, sostenibilidad, etcétera, y ellos, el Estado, seguridad alimentaria, y eso es lo que han venido haciendo. Esas huertas a las que nos referíamos hace un ratico las ha venido desarrollando el Estado. La otra manera con la que hemos venido trabajando con el Estado es que no hay que olvidarse que, digamos, cada pozo que se hace necesita dos tipos de autorizaciones. Por un lado, la autorización de la comunidad misma, pero por el otro lado, de la Guajira, y eso ha venido ayudándonos el Estado para que no se retrasen en la medida de lo posible todos los permisos necesarios. Hacia el futuro, pues esa es una grandísima pregunta. Hacia el futuro, pues nosotros tenemos claro nuestro compromiso y pues de la manera de ser nuestra, compromiso asumido es compromiso cumplido. Y entonces nosotros tenemos muy claro las 81 comunidades y las 25.000 personas a las que les queremos llegar con las soluciones. Lo tenemos ya plasmado en papel, lo tenemos, como dije anteriormente, ya caracterizado. Sabemos a dónde vamos a llegar y el tiempo que nos tomará, y más o menos tenemos clara la inversión. Decidimos en todo caso caracterizar más comunidades, pues porque era parte de nuestro trabajo. Si ya estamos en una, ¿por qué no caracterizamos la comunidad de Junto o las comunidades aledañas? Y se hizo. Ahora, ¿qué haremos con eso? Bueno, pues seguramente eso sí, le haremos una entrega formal de ese estudio y de algunos otros al Estado. Y pues ahí sí esperemos que esto haya sido un espertazo como los que le dan a los carros cuando se quedan sin batería, lo suficientemente potente para que quede claro que con los guayús sí se puede trabajar, con estas etnias que la gente creía imposible hacerlo, y que las necesidades están allá y que son necesidades sentidas y muy agradecidas cuando se suplen esas necesidades. Entonces, pues esperemos que hacia adelante el gobierno continúe la labor.
Sobre eso último que decía usted, doctor Sarmiento, en este último viaje aprendimos un término. El término es yanama, que es hacer grupo, que es hacer trabajo colectivo, que es reunir los esfuerzos, juntar herramientas, juntar mano de obra para cumplir objetivos comunes. Y aquí pues ha habido yanama con las comunidades, ha habido yanama con el gobierno nacional, ha habido yanama con la
OEA. No. Un segundito, este sí ya lo perdimos, Alberto. Ya él habla de palabras ancestrales.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Usted se acuerda, doctor Sarmiento? Porque ya somos yanama. Sí. Pulido Pilas, usted es amigo nuestro, nosotros lo conocemos. Ahora ya se volvió yanama.
Ya somos yanama, y es que justamente sobre eso, pues de ese aprendizaje común que ha habido en este proceso, pues hubo algo que nos llamó poderosamente la atención, y es que algún indígena decía en este último viaje: no es que el guayú sea perezoso, es que no tenía las herramientas para trabajar. Y pues aquí se ha hecho una entrega de unas herramientas. ¿Cuál es el siguiente paso, doctor Sarmiento? ¿Qué sigue ahora para que esta yanama continúe y para que los guayú puedan seguir continuando en este proceso de evolución que arrancó en el mes de diciembre?
Siguiente paso es seguir trabajando. Ya una vez que establecimos qué es lo que se necesita, que realmente... Es que no se imagina la importancia de eso, porque simplemente pues uno llega con la buena intención, pero como muy bien nos han explicado los guayús, las intenciones de la gente del interior no son las necesidades de la gente de la Guajira. Entonces ya se concertó, o ya se concertó la inmensa mayoría, ya se caracterizó en 100%, ya sabemos qué es lo que nos toca hacer y lo estamos haciendo. Digamos, una cosa que yo he discutido mucho con el grupo, pero me aseguran que así es que esas 81 comunidades van a tener ya energía, todas las 81, de aquí a diciembre de este año, que es increíble porque al momento le hemos llegado a 17 de las 81 con energía, y a mí me asegura mi gente que de aquí a diciembre le vamos a haber llegado a las 81. Ese es apenas uno de los objetivos. Una vez tienen energía, también les estamos instalando unos cuarticos fríos donde ponemos dos neveras grandotas. Entonces imagínense que ahora tienen unos cuartos donde abren las neveras tienen sus candaditos y todo porque las administran, y adentro tienen hielo. Entonces están tomando agua potable pero con hielo. Están pudiendo entonces empezar a conservar alimentos en cuartos fríos. Bueno, todo eso energía tendrán las 81 comunidades para diciembre. La instalación, la construcción e instalación de las plantas potabilizadoras que al final vamos a haber construido 34, eso sí puede que tome hasta desgraciadamente hasta junio del año entrante. Yo hubiera querido que fuera más rápido, pero se va a demorar un poquito más, pues porque ese sí ya es una instalación más complicada. No es simplemente llevar y poner sobre el terreno, que es más o menos lo que se hace con las paneles solares, sino eso es construcción. Bueno, usted vio los cuartos en que están los tanques, etcétera, y las redes para la osmosis inversa. Entonces, eso nos llevará como hasta el primero o segundo trimestre del año entrante. Pero eso es lo que viene. Tenemos que terminar lo que empezamos. Agua, energía. Vamos a ver qué tanto nos sigue acompañando. Claro que ese ha sido el aliado estratégico para la conectividad, porque pues esos peladitos, imagínense, cuando ya empiezan a poder bajar cosas de internet y empiezan a aprender que hay un mundo mucho más grande por fuera de La Guajira. Y eso lo estamos viendo ya, lo vimos ahora. Recordará usted que tuve una conversación muy interesante con una niña de 19 años, una joven líder, estudiante de biología, con una locuacidad increíble en la que decía: ya he visto un mundo por fuera y voy a ayudar a mi gente con lo que he aprendido. Y hay muchas mujeres y jóvenes líderes que van a asumir las riendas de lo que viene después, y esta conectividad, estas ayudas, solamente los va a capacitar aún más para poder hacer desarrollar su responsabilidad al futuro. Eso es lo que viene. Y lo otro, y para terminar, sostenibilidad. Tenemos que seguir dándoles maneras de que puedan sostener lo que están recibiendo.
Sí, yo le quiero insistir en Yanama, porque me pareció muy interesante, porque muchas veces cuando se realizaron este tipo de proyectos, siempre había un cortocircuito y todo no funcionaba y acababa en una recriminación: es que no se dejan ayudar, y por más bien intencionada que fuera esa ayuda, pues no se concretaban las cosas. Y le quiero preguntar a usted, casi en el plano personal, para una persona que viene del mundo de los negocios, que tiene una visión muy diferente de la vida y de los resultados y de los procesos, ¿qué lo sorprendió de esta experiencia a usted en lo personal?
Como uno que está en el mundo de los negocios, y así es, ¿qué tiende a hacer uno con la mayoría de negocios? Y es plasmarlos en papel, hacer muchos exceles, hacer muchas tasas de retorno, hacer mucho flujo de caja, y hacer mucho valor presente, y decidir en un valor. Todo lo que uno hace siempre que está haciendo un negocio es traerlo todo a un valor. Ese es el valor de mi negocio. Y después, lo que tiene que dar uno es la orden de desarrollarlo. Compra uno un banco, hace uno todo tipo de números, llega a la idea de cuánto puede valer el banco, lo compra e inmediatamente pone a todo el mundo a transformar el banco comprado para que ese banco empiece a asociarse, a adaptarse y convertirse en lo que uno se imaginó cuando lo plasmó en papel. Este ejercicio es totalmente diferente. El de allá, el de La Guajira, es un ejercicio donde son ellos lo que le dicen a uno cómo puede uno adaptarse a sus necesidades, a sus maneras de vivir, a sus maneras de ser y de sentir. Y le dicen a uno: nosotros estamos increíblemente agradecidos con ustedes desde que ustedes entiendan que esta es la manera de hacerlo. Entonces, si uno lo pudiera seguir con la analogía del banco, uno compraría un banco para transformar el banco de uno en el banco que compró, en lugar del banco que compró en el banco de uno. Esa es la manera de trabajar con los guayús, y se puede. Y sí, como dicen allá, pues lo que uno recibe todo el tiempo es Anaya Watts, que es la manera de ellos de decir gracias. Y pues francamente, lo único es: hagan las cosas de la manera que esta tierra, allá en La Guajira, nos permite hacerlo, y nosotros estaremos agradecidos de por vida. Eso es lo que me ha enseñado a mí, y esa es la diferencia con la manera como nosotros hacemos negocios.
Yo tengo una última pregunta y tiene que ver con la tabla de retorno, que es un poco lo que generalmente mira un banquero. El retorno. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cuánto vamos a meter y cuánto va a devolver? Y aquí yo oigo que a usted se le devuelven son emociones infinitas. Aquí no se le va a devolver nada, simplemente la satisfacción de haber ayudado, porque usted está metiendo 100,000 millones de pesos en un proyecto para una gente que nunca tuvo agua, y eso le da toda la felicidad. Pero en la tasa de retorno hay temas que para usted deben ser muy complicados de manejar. Mire, Luis Carlos Sarmiento Angulo trabajó o trabaja, no sé, hace 70 años, de lunes a sábado. Es el colombiano que más impuestos ha pagado en la historia. Ha generado miles de miles de miles de empleos. Ha creado no sé cuántas empresas. Sí, por supuesto que le ha ido muy bien. Sí, puede ser uno de los colombianos, si no el más importante de la industria. El más rico también, y está en la revista Forbes, y está aclamado en la banca internacional por todo lo que ha hecho. Pero la semana pasada, mientras que usted nos está contando esto, que no lo está haciendo en solitario, sino lo está haciendo precisamente de la mano más generosa con el gobierno, a cambio de nada, porque es que esto a usted no le van a bajar los impuestos por esto, ni le van a dar la Cruz de Boyacá por esto, nada de eso va a pasar. Pero llega un momento en que a usted le tiene que dar un poquito de, a ver cuál será la palabra, de molestia o de sentir un nivel de meridiana ingratitud cuando escucha lo que no voy a repetir que pasó la semana pasada en la televisión, de la manera como el presidente de la República se refirió a ustedes. ¿Usted cómo maneja esas emociones para irse el viernes en un avión con Laura Sarabia a hacer este recorrido?
Sí, es una muy buena pregunta, Julio, pero a lo que yo he llegado, a la conclusión que yo he llegado, es que esta obra no se está haciendo para este gobierno, esta obra se está haciendo para una de las comunidades, para una de las regiones más necesitadas del país, y cualquier obra de estas, en la que, como muy bien usted dice, y estoy totalmente de acuerdo, allá no se va a instalar una sucursal de ningún banco, allá, esto no tiene ningún componente de negocios para nosotros, pero las obras tienen que trascender a los gobiernos. Nosotros tenemos que entender que aquí el beneficio es para las comunidades, para las regiones y para el país, y no para el gobierno. Y lo que estamos nosotros demostrando es, sí, uno de los gobiernos, seguramente el que más palo nos da, pero nosotros lo que entendemos es que, pues sí, esa es la manera de ser, pero por el otro lado también se ha podido trabajar con una buena representante, porque realmente la doctora Sarabia ha ayudado mucho y ha estado pendiente. Entonces, en la medida en que entendamos que esto no es para ni por el gobierno, sino para y por las regiones, las comunidades y el país, pues entonces se puede seguir trabajando, seguir enfocados en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, y es en lograr, en cumplir el compromiso adquirido. Y mientras tanto, seguir trabajando al ritmo más importante que se pueda, pues en pro del país al final. Ya en la parte de negocios, vuelvo y digo, los países también trascienden los gobiernos, vendrán más gobiernos, vendrán más ciclos de economía, y lo que es la constante son los empresarios detrás de todo eso, de los gobiernos y de los ciclos, pero en pro del país.
Yo hablo con muchos amigos suyos y los escucho con cierto pesimismo. ¿Cuál es su nivel de pesimismo de la situación inmediata en lo que tiene que ver con la economía de Colombia?
Pues a ver, ahí hay varias cosas. Yo, lo primero es, definitivamente este año va a ser un año de muy bajo crecimiento. Yo espero que con el enorme brecha que se está formando entre la inflación y la tasa de interés del Banco de la República. Espero que el Banco de la República se dé cuenta de la urgencia para bajar tasas y para tratar de dinamizar un poco la economía, entendiendo que pueden haber sobresaltos, entendiendo que no se logró realmente la concertación con los camioneros para el precio del diésel, que eso va a crear todavía un pasivo más grande en Ecopetrol con el gobierno. Eso, pues entendiendo eso, entendiendo las niñas y los niños, los fenómenos de lo uno y lo otro, quiero decir, pues en este año va a ser un año complicado, pero si se puede lograr dinamizar la economía de una manera u otra, pues yo espero que el año entrante empiece otra vez una senda de recuperación y que poco a poco pues volvamos a un dinamismo que le devuelva la confianza y el optimismo a esa gente pesimista con la que habla. Pero también hay que tener en cuenta que eso no se va a lograr si se ahorca más la economía de los contribuyentes.
Bueno, pero
razón
es que,
por la cual
es que esa pregunta sí está muy brava, porque es que yo, que soy un pesimista nato, no veo fácil de contestar esa pregunta que se mandó Julio.
No, pues no es fácil de contestar, pero digamos que sí es fácil de alrededor de la pregunta darse cuenta que pues hay reformas que pudieran hacer más daño que bien, y toca estar muy muy conscientes de que si se hacen algunas de esas reformas, digamos, si se insisten en algunas de esas reformas, pudieran al final causar un poquito más de daño que ayudar. Toca tomar un paso atrás, respirar y no ir a acelerar algunas reformas de esas que pudieran terminar causando más daño. De lo otro, toca, las economías son las economías, y las economías siempre funcionan en ciclos. Ahorita estamos en un ciclo de un dinamismo muy bajo, pero lo bueno es que, como dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces esperemos que este ciclo sea un mal que no dure tanto tiempo.
Él es Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hombre de Misión La Guajira. Don Luis Carlos, muchas gracias por su tiempo, pero sobre todo un especial reconocimiento a su entusiasmo. Es decir, que esto no se quedó en ese anuncio que hicimos hace unos meses, sino que por el contrario, usted sigue viajando a La Guajira a revisar que las cosas avancen como se programaron. Muchas gracias por todo lo que hace por un territorio olvidado de Colombia, como es nuestra bellísima Guajira. Y mi saludo ancestral.
Muchas gracias, Julio, Alberto, Pulido, Marta, Juan Pablo, todo el mundo que esté allá. Muchísimas gracias por el tiempo y por realmente por abrir los micrófonos para esto y por habernos acompañado, porque realmente, como lo he dicho varias veces, sin prisa esto simplemente no hubiera sido posible. O sea que muchas, muchas gracias.